estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es la fiesta de la Ascensión, es 12 de mayo. Y a que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Bueno, esta noche, esta madrugada, habéis sido muchos los que, con vuestro móvil en mano, con vuestra cámara de fotos en mano, habéis vuelto a mirar al cielo para ver si se repetía ese acontecimiento que te contábamos ayer a esta misma hora y del que pudimos disfrutar en buena parte de España. Un fenómeno al que no estamos para nada acostumbrados por estas latitudes y que inundó las redes con fotografías espectaculares y únicas. Son esas auroras boreales que del viernes al sábado dejaron un lienzo de color rosa, morado, verde e incluso naranja en muchos puntos de España. Ya nos habían advertido de que si se volvía a repetir sería con menor intensidad. Y esta noche, para los que habéis salido a la calle y habéis fijado vuestra mirada en el cielo, pues os habéis quedado con las ganas.
Una aurora boreal se genera de forma normal porque las partículas cargadas del sol interactúan con las capas altas de nuestra atmósfera, con los gases que hay ahí, y normalmente se quedan restringidas a las zonas polares porque esa actividad no es lo suficientemente potente para que descienda hacia latitudes más bajas. Lo que ocurrió anoche es que la actividad solar era
Es Mar Gómez, meteoróloga y doctora en ciencias físicas, que explicaba el fenómeno del viernes al sábado de las auroras boreales, efectos luminosos que se generan en las capas superiores de la atmósfera y que tienen forma de arcos, de bandas, de cortinas, que son muy habituales en regiones polares, septentrionales, también en puntos de Noruega, Finlandia, Canadá, Islandia, y que las hemos podido disfrutar aquí este fin de semana en España. Bueno, lo de Eurovisión, ¿qué es lo último? Y que ha venido este año impregnado más que nunca por la política y por la persecución a la representante de Israel, que ha sido la coartada antisemita para ir contra la única democracia que hay en Oriente Próximo y, en definitiva, contra Occidente y el capitalismo. Y de ahí que en las protestas de esta semana en Suecia, en el entorno de Malmo, que ha sido la ciudad sede de la final del festival, se hayan escuchado incluso proclamas que son consignas de Hamás, el grupo terrorista que provocó el 7 de octubre la guerra en Gaza. Bueno, antes del lío, antes del caos al que han llevado esta final, ¿quién ha ganado el Festival de Eurovisión? La pugna ha sido dura y finalmente se ha llevado el micrófono de cristal el representante de Suiza, que se presentaba con el nombre de Nemo, y una canción llamada The Code. Bueno, para que veáis por dónde van los temas, para que veáis qué es lo que se ha impuesto y en qué han convertido Eurovisión, pues el suizo Nemo se declara no binario. No se considera ni hombre ni mujer. Y la letra precisamente habla de ese proceso y de librarse de cadenas, de las cadenas. En fin, bueno, Israel, al que muchos países han valorado no por la calidad de su canción, sino por el contexto político, y más mirando a lo que está pasando en Gaza, ha quedado quinta Israel. Y España, con nuestra zorra, la canción de Nebulosa, que tanto gusta a Pedro Sánchez, pues ha quedado en 22º lugar de los 25 artistas que han llegado a la final. Al margen de las actuaciones y del resultado final del festival, por lo esperado, mucho ruido y la intención de remover el fango, que hoy los de la corriente woke han aprovechado al máximo. Bueno, son los pitos del público que se han escuchado cuando actuaba la representante de Israel. Mientras fuera se han sucedido las protestas pro-palestinas alrededor del estadio donde se han producido incidentes y también detenciones. Desde España, Sumar ha dedicado todos sus esfuerzos a no ocultar su sentimiento antisemita. Lo hacen recurriendo al bulo, porque lo de Eurovisión no ha sido ningún acto de propaganda en medio del genocidio, como ha escrito Yolanda Díaz. No. Además, a Yolanda Díaz se le puede preguntar si cree que el vencedor de Eurovisión, el suizo Nemo, declarado no binario, podría vivir en libertad junto a los terroristas de Hamas, si no sería perseguido por su condición. ¿Podría vivir el suizo Nemo, ganador de Eurovisión, no binario, en un país como Irán? ¿A que sería perseguido? Incluso sometido a todo tipo de vejaciones, incluso condenado a la horca. De eso no habla Yolanda Díaz. Es más, además, si la principal preocupación de España es Eurovisión, entonces sí que tenemos un problema. Por lo demás, en menos de 3 horas abren los colegios electorales en Cataluña y según el CIS del socialista José Félix Tezanos, todavía hoy, ahora mismo que son las 6:06 de la mañana, hay un 9% de catalanes que no sabe a quién votar. Si en el censo electoral de esta comunidad aparecen algo más de 5.700.000 personas, estamos hablando de 500.000 de electores que aún no habría decidido a quién votar. Y como todo lo que viene de Tezanos, pues hay que cogerlo con muchas pinzas, porque seguro, no tengan duda, tiene una clara intencionalidad. No es ninguna novedad que el presidente del CIS, con sus encuestas, con sus sondeos flash o no flash, ha intentado influir en todos los procesos electorales con sonados fracasos. Lo que a él le gustaría es que ese 500.000 de indecisos, que es una cifra lo suficientemente destacada para dar un vuelco a cualquier resultado, votará al PSC de Salvador Illa. Pero no va a ser así. Al margen de si es una cifra inflada o no, lo de los indecisos, es verdad que hay muchos votantes que deciden su voto a pie de urna, o que hasta última hora dudan de si acudir a las urnas o quedarse en casa. Pero a quién vayan a votar, si es que finalmente lo hacen, es una incógnita. Y por eso, la palabra que más se va a repetir hasta que se cierren los colegios a eso de las 8 de la tarde va a ser incertidumbre. Además de todas las incógnitas, que son muchas, de los escenarios que se pueden abrir desde esta misma noche y que ahora podemos entrar, hay una cuestión clara. Los separatistas, y no solo Puigdemont, que es el del que más se ha hablado y quizá el que más beneficiado sale de esta campaña, Todos los separatistas, Junts y Esquerra, van a seguir condicionando la política del conjunto de los españoles. Por una cuestión evidente. Porque Sánchez depende de ellos para seguir en Moncloa. Luego, si Puigdemont no vuelve a la presidencia de la Generalitat, si Puigdemont cumple su palabra y abandona la política, hará un favor primero a los catalanes, después a todo el país, y casi, si me apuran, al conjunto de la humanidad. Posibles escenarios. Aquí la clave es la suma de esos 68 diputados que marcan la mayoría absoluta que todos desean, pero que son conscientes de que ningún partido va a conseguir. Así que va a tocar tirar de calculadora. Posibles escenarios. Un tripartito de izquierdas, que tampoco sería nuevo en Cataluña, tras los presididos por Pasqual Maragall y José Montilla. Esto dejaría a los de Puigdemont en la oposición. Un tripartito liderado por PSC, junto a Esquerra y junto a los comunes, junto a En Comú Podem. Otra opción, y esta sin duda la más deseada por Salvador Illa, es un gobierno solo con los comunes, que es la marca de Sumar en Cataluña. Ya sé que tampoco así les van a salir los números en ningún caso, porque las encuestas vaticinan un descenso, no pronunciado, pero sí considerable, de los comunes. No llegarían, en ninguno de los casos, la suma de PSC y En Comú Podem, a los 68 de la mayoría absoluta. Así que esta opción necesitaría del apoyo externo, sin entrar en el gobierno, de Esquerra Republicana. ¿Va a permitir Pere Aragonés dejar en la calle, dejar tirados, sin pisar moqueta, a decenas y decenas de cargos y carguillos de su partido? Esa es la duda. Y otra opción es la reedición del Frente Independentista, si es que le salen los números, que ya veremos. Porque las encuestas, muchas de las encuestas, no, dan mayoría absoluta a los dos. ¿Cuántas veces hemos repetido eso de que Esquerra y los posconvergentes son enemigos irreconciliables y luego siempre se ponen de acuerdo? Pues si les sale la suma a Junts y a los republicanos, pueden volver a pactar con el apoyo de los radicales de la CUP. Y luego hay una cuarta opción, que nunca se ha descartado en Cataluña, pero que esta vez parece poco probable, y es la de la repetición electoral. La incógnita también es el peso con el que queda el Frente Constitucionalista, representado por PP y Vox, ante el esperado desplome de Ciudadanos, que se coloca al borde de la desaparición. Los colegios electorales abren a las 9, cierran a las 8 y la noche se prevé más que apasionante. Lo vas a poder seguir aquí en COPE, en un programa especial que comienza a las 7 y media, media hora antes de que cierren los colegios, que va a estar comandado por Carlos Herrera y por Ángel Espósito, que van a seguir minuto a minuto el escrutinio y también van a contar con los mejores analistas para explicar lo que va a pasar esta misma noche y sobre todo por lo que pueda pasar a partir de mañana lunes. Antes, siguiendo todos los detalles de la jornada, va a estar Cristina en el fin de semana de COPE y el propio Espósito, que hoy estará al frente del mediodía. Vamos con otras noticias que te cuento ya en titulares con Claudia Cid.
Escuchas La Mañana.
Nuestros peces no se venden.
Es el lema de la manifestación convocada por la madre del niño Gabriel asesinado en 2018 por la pareja de su padre. Cientos de almerienses se han manifestado junto a ella en contra de las producciones audiovisuales que se puedan lucrar de la muerte de su hijo.
A juicio.
Mañana lunes la Audiencia Nacional juzga a Pompeyo González. Este jubilado burgalés fue detenido en 2022 por enviar presuntamente 6 cartas con explosivos al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa y a las embajadas de Estados Unidos y de Ucrania. Se enfrenta a 22 años de cárcel.
Intento de secuestro.
En Lanzarote, un hombre ha arrebatado a la fuerza a una niña de un año que se encontraba en los brazos de su abuela. 4 hombres que se encontraban en la terraza de una cafetería observaron los hechos y lograron retenerlo hasta que llegó la policía local para detenerlo.
Tiroteo.
2 hombres, uno de ellos menor, han resultado heridos por arma de fuego en una agresión en la tarde de este sábado en Córdoba. Los dos han sido trasladados al hospital, aunque todavía no han trascendido el estado en el que se encuentran. Por el momento no hay detenidos.
Jornada electoral en Cataluña, jornada de resaca de Eurovisión. No sé si eres de los que has visto el festival, si te has quedado despierto para ver lo que han convertido este certamen otrora prestigioso de la música, fundamentalmente de la música pop, y convertido ahora en una auténtica astracanada. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30. Ahora mismo, en la mañana del fin de semana de COPE, son las 6:13, 5:13 en Canarias.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Y nos situamos en Barbate, en Cádiz. El juzgado de instrucción ha abierto diligencias contra los mandos de la Guardia Civil que organizaron el operativo contra los narcos del pasado 9 de febrero. Ya sabes que sería, frente al muelle de Barbate, fueron asesinados 2 agentes. Y esta apertura de diligencias del juzgado de instrucción de Barbate llega tras la denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil, mayoritaria en el cuerpo. El secretario de la UGC en Cádiz es Luis Bueno.
Esto tiene que ser un antes y un después. Algo tiene que cambiar en la Guardia Civil y no estamos dispuestos a que aquí no haya responsables. Para UGC aquí hay responsabilidades. Debe haber responsabilidades penales, debe haber responsabilidades operativas y debe haber responsabilidades políticas.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncia que aquella noche, en el puerto gaditano, se vulneró la normativa de prevención de riesgos laborales. Los agentes persiguieron a los narcos en una clara desigualdad de condiciones. Lo hacían con una pequeña Zodiac frente a una potente narcolancha. Y por eso, Luis Bueno, de UGC, reclama responsabilidades.
UGC ya se ha personado desde el primer momento, en el caso de Barbate, para buscar los responsables de quienes asesinaron a nuestros compañeros, pero además, como decimos, algo tiene que cambiar en la Guardia Civil y desde el punto de vista operativo también. Por eso hemos interpuesto esta denuncia en los juzgados de Cádiz, de Barbate, para aclarar todas las circunstancias, insistimos.
Esta apertura de diligencias además coincide con el vuelco que ha dado la investigación. El detallado informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de la UCO, concluye que los 6 detenidos por el asesinato de los 2 agentes no son los responsables directos. No estuvieron involucrados directamente en el crimen. Han llegado a esta conclusión tras comprobar numerosos indicios. Uno de ellos, la narcolancha del conocido como Kiko el Cabra, tenía dos antenas y la que arrolló a los agentes tenía solo una. Esto se ve en los diferentes vídeos, algunos de ellos incluso grabados por los propios agentes. El abogado de una de las acusaciones, Andrés Carreño, comparte la idea de que en las condiciones en las que se dio el ataque, noche cerrada, era complicado identificar a los atacantes con certeza y que incluso ni los guardias civiles que sobrevivieron al ataque pueden asegurar quiénes fueron los que les embistieron.
Bastante más grande, con varios ocupantes. Alguno de los guardias civiles ha dicho que sí podía identificar a alguno vistiendo una prenda de un color más llamativo, anaranjado, rojizo, no solo negro, pero no pueden identificar si iban tres, si iban cuatro, si iban seis.
Ahora se busca a un marroquí de nombre Karim, que habría huido a su país nada más producirse los hechos en el puerto de Barbate. Solo queda esperar a ver cómo avanza la investigación y también ver qué pasa con Kiko el Cabra y el resto de narcos detenidos que continúan en prisión. Podrían quedar en libertad la próxima semana, aunque sobre ellos pesan otros delitos relacionados con el narcotráfico. Ha sido una semana horribilis para el fiscal general del Estado, para Álvaro García Ortiz, mano derecha de Dolores Delgado, exfiscal general del Estado, exministra de Justicia de Pedro Sánchez, y que fue precisamente el que le eligió, el que le designó con su dedo como sucesor. Mala semana para Álvaro García Ortiz, que se enfrenta estos días a una etapa especialmente complicada. Se ha llevado dos importantes reveses judiciales y además el Senado le ha reprobado. Fuentes fiscales muestran a COPE su malestar por la actuación del fiscal general del Estado, Patricia Rossetti.
Desde hace tiempo la Fiscalía está en el punto de mira y no precisamente por el buen trabajo de los fiscales, que lo es. Las acciones del fiscal general dañan la imagen del Ministerio Público, dicen a COPE numerosas fuentes fiscales, y opinan que Álvaro García Ortiz tiene que marcharse ya, aunque son conscientes de que no lo va a hacer. Y para colmo, señalan, recusa a cuatro magistrados del Supremo. Esto no puede ser, nos dicen. Tiene que irse por el bien de la Fiscalía, tiene que dejar de arrastrarla. No se pueden tomar decisiones que solo beneficien al gobierno, señalan las fuentes. Hablan de falta de dignidad, de irresponsabilidad, y se preguntan qué más le tiene que decir el Supremo. Estos avisos llevan a la prevaricación, señalan, y entre la desviación de poder de la que le acusó el Supremo y la prevaricación hay una línea muy fina. Cuentan las fuentes que al Supremo, al Tribunal Supremo, le cuesta tener que dar un varapalo a una institución como la Fiscalía, pero está claro que hay algo que García Ortiz no está haciendo bien. Creen que se ha excedido en muchas cosas. Es un asunto muy grave.
Al fiscal general del Estado, lo único que le ha salvado esta semana es que la atención se ha desviado porque mira hoy a Cataluña y a esas elecciones autonómicas en la que casi 6 millones de personas, en concreto más de 5.700.000 catalanes, están hoy llamados a ejercer su derecho en alguno de los casi 2.700 colegios electorales que se han instalado por todo el territorio catalán. Además, 7.300 policías van a velar por el normal desarrollo de esta jornada. Habríamos distintos escenarios que pueden darse tras los resultados de hoy. Va a haber que tirar de calculadora. Ninguno de los partidos, es lo único claro que hay ahora mismo, va a obtener la mayoría absoluta. Se hablan de sumas, se hablan de reeditar ese tripartito. Vamos a analizar ¿en qué situación pueden quedar los dos grandes partidos separatistas que llegan en situaciones diferentes a estas elecciones? Mientras Esquerra Republicana se ha venido desinflando en las encuestas, Junts, con el fugado Puigdemont a la cabeza, que es una de las grandes anomalías de estas elecciones, ha subido y le arrebataría el trono separatista a Esquerra. COPE Barcelona, Mar Puerto.
Los grupos independentistas llegan a los comicios de hoy domingo confiados en que los más indecisos, como asegura Puigdemont, concentren los votos en Junts para no favorecer un gobierno que, de lo contrario, afirma, recibiría instrucciones de Madrid. Todo en un momento en que los vetos cruzados y las discrepancias entre partidos independentistas están poniendo en entredicho los pactos postelectorales. Hoy, 12 de mayo, se está poniendo a prueba la capacidad de Junts y Esquerra de rehacer confianzas. Junts parece que es el que parte con más posibilidades de ponerse al frente, algo que está generando cierta tensión en Esquerra Republicana y puede tener influencia o condicionar a la hora de pactar. De mientras, la CUP ve muy claro que Esquerra Republicana, Junts y PSC se pongan finalmente de acuerdo para que nada cambie. Aún así, todas las encuestas coinciden en una clara victoria del PSC, pero lejos de la mayoría absoluta.
Viendo todo lo que está pasando en Gaza, a más de uno se le ha olvidado que llevamos más de 26 meses de guerra en Ucrania. En los últimos 6 meses, en el último medio año, el ejército ucraniano ha ido perdiendo terreno por la falta de armamento y de munición. Las fuerzas rusas, en cambio, han ido avanzando y conquistando territorio, sobre todo en las regiones del este de Ucrania. Después de ese paréntesis, el Congreso de Estados Unidos aprobó hace poco más de 2 semanas, lo contamos aquí, un nuevo paquete de ayuda militar por valor de 91.000 millones de dólares. Casi al mismo tiempo nos enteramos de que Washington había suministrado en secreto a Ucrania misiles de largo alcance con la condición de que no sean utilizados para atacar territorio ruso. Varios países europeos, ahí está Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Noruega, se están preparando para suministrar al ejército de Kiev cazas F-16. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso han asegurado que verían como una provocación de Estados Unidos y de la OTAN la entrega precisamente de estos F-16 a Ucrania. Son algunas cuestiones ahora mismo, ya digo, 26 meses después del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Nos vamos a situar sobre el terreno. En Moscú está Ricardo Marquina. Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, sobre el terreno, sobre territorio ucraniano, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Ha perdido el ejército de Kiev mucho territorio a causa de la falta de suministro de armas por Estados Unidos y sus aliados europeos?
Kiev lo que ha perdido sobre todo es la iniciativa. Es verdad que ha perdido territorio, pero muy poco, si lo comparamos con las enormes bajas del ejército ruso que ha tenido que poner sobre la mesa para conseguirlo. Pero es verdad que Ucrania ha tenido que, con la falta de municiones, especialmente de artillería, ha tenido que elegir o perder muchas vidas de hombres para mantener territorios que estaban ya muy comprometidos o retirarse. Y ha optado por retirarse y Rusia ha avanzado en una serie de pequeñas aldeas, pero en los dos últimos años ha tenido solo 2 piezas de caza mayor. Ha tenido tan solo Avdiivka y Bakhmut, pero quitando eso, sus avances son avances y no se puede negar, pero son a un coste altísimo. Una investigación de la BBC basada en fuentes abiertas a principios de este mes nos decía que contabilizan los que se han podido contabilizar 50.000 muertos en estos 2 años de guerra. Y esos son los fallecidos que ellos han podido verificar por las esquelas públicas, por lo cual se entiende que podría ser hasta 3 veces más.
En Ucrania creen todavía que, no sé si lo creen o no, si pueden ganar la guerra. ¿Tienen convencimiento? Ya no digo Zelensky, parte también de los ucranianos, ¿están convencidos de que pueden ganar la guerra o no?
No. Sin duda no, siendo realistas, y la última vez que visité Kiev fue hace unos pocos meses para el aniversario del comienzo de la guerra, y si bien es cierto que mucha gente tiene el ánimo de seguir luchando porque ellos son los agredidos y no los agresores, es verdad que entienden que con los pies en la tierra es muy difícil pensar que Ucrania pueda conseguir ganar la guerra. ¿Qué sería ganar la guerra? Sería recuperar la integridad territorial de antes de 2014, esto es Crimea incluido. Eso es algo que, vamos, nunca digas nunca, pero se antoja casi milagroso si eso llegara a suceder.
¿Y qué medidas está tomando el gobierno de Zelensky para reclutar a más gente, para que ya no tanto los jóvenes, porque esos ya están todos casi todos en el ejército, para que otros hombres y mujeres se puedan alistar?
Bueno, pues ha rebajado, al revés, ha subido la edad en la que los hombres pueden ser llamados a filas, ha firmado un nuevo decreto de movilización para dar rotación al medio millón de hombres que se puso el uniforme nada más comenzar la invasión. Se han eliminado filtros que inhabilitaban para formar parte del ejército, como por ejemplo tener el SIDA o tener cierto tipo de problemas visuales que hasta ahora te eximían, ahora ya no. Y también se da una mayor posibilidad a las mujeres de formar parte de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora formaban para, hay muchas mujeres en el ejército ucraniano, pero siempre en unas posiciones, digamos, pues en enfermería y en segunda línea. Ahora se les va a permitir estar más en primera línea de frente. Ucrania necesita sobre todo personal, por lo que es lo que Rusia le sobra. Rusia tiene un baúl gigantesco de personal que puede enviar a la picadora de carne que es esta guerra.
Tú ahora mismo estás en Moscú y te voy a preguntar precisamente por Vladimir Putin, que ha tomado posesión para un nuevo mandato como presidente para otros 6 años más. ¿Hay un apoyo real de la población rusa a Putin y a la invasión de Ucrania? ¿O es, no sé si resignación, fruto de la desinformación debido al control férreo de los medios en Rusia? ¿O porque no creen que haya alternativa? No sé. ¿Hay apoyo o no? Real. Me refiero.
A ver, es dar cifras es imposible en Rusia porque no hay ni medios de comunicación ni agencias que hagan que sociológicas libres. Con lo cual, los medios de comunicación y las consultas que hay, las encuestas, son todas de parte, son todas bajo control directo del Estado. Con lo cual, estos, tanto los medios de comunicación como las encuestas, muestran un indudable apoyo mayoritario tanto a Putin como a la guerra, pero la realidad es otra. La realidad es que los rusos lo que más quieren, pueden entender que la guerra tiene su parte de razón, que no, lo que quieren es que se acabe ya, porque la vida de los rusos ha empeorado notablemente esos 2 últimos años. Hay ya muchos muertos, es algo que ha convertido la vida en Rusia en algo mucho más gris de lo que ya era, y la represión está tocando a mucha gente. De hecho, hablar de la guerra es algo que la gente no hace, porque alguien te puede delatar y puedes perder tu trabajo. Es algo que es absolutamente viable. En España podemos criticar a nuestro gobierno, ya sea nacional o local o regional, pero en Rusia cualquier crítica, aunque sea, digamos, de carácter técnico, algo, las pensiones, las canalizaciones de tu pueblo, cualquier cosa, se entiende ahora mismo como alta traición. En este contexto, con estos mimbres, la gente simplemente no habla.
Entonces es imposible saber si ese apoyo a la invasión rusa en Ucrania es real. Una última cuestión, Ricardo. ¿La amenaza nuclear es real? ¿Qué se sabe de esos ejercicios con armas nucleares tácticas que ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso?
Las amenazas son siempre reales, pero Rusia hace una cada semana. Y estos ejercicios tácticos que están ahora en fase de preparación y se van a realizar en Bielorrusia y en la parte occidental de Rusia no son los primeros, ya pasó al comienzo de la guerra. Con lo cual son las amenazas cotidianas, pero que por ser cotidianas no quiere decir que no sean menos reales. Rusia tiene capacidad nuclear. Lo que pasa es que las líneas rojas de Rusia se mueven muchísimo. Las líneas rojas en su día eran apoyar económicamente a Ucrania, pasó. Luego la línea roja fueron los tanques Abrams, pasó. Luego el entrenamiento de pilotos ucranianos con F-16, pasó. Y esas líneas rojas desaparecen y Rusia no hace nada porque no tiene capacidad de hacerlo. Otra cosa es que en un momento dado pueda hacer uso de un arma nuclear táctica. ¿Qué significa táctica? Pequeña, que por ejemplo acabe con un batallón, con un grupo, con un cuartel ucraniano utilizando un arma nuclear para dar un golpe de efecto, ¿no? Yo personalmente no creo que estemos en ese escenario todavía.
Bueno, pues no me olvido de ese término que nos has ofrecido, lo de la picadora de carne, que retrata muy bien lo que está pasando, y por eso no nos olvidamos de lo que sigue ocurriendo en Ucrania 26 meses después de la invasión rusa. Ricardo Marquina, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todo sobre una jornada electoral histórica en Cataluña al minuto, en COPE y en COPE.es.
Y desde las 7:30 de la tarde,
especial elecciones, Cataluña en su laberinto.
Con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos. Porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovarlos de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Si eres de los que te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE, mañana de domingo, que es jornada electoral en Cataluña, se decide quién va a ser el próximo presidente de la Generalitat, pero no solo eso, porque en juego también, sin duda alguna, está la viabilidad de la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa y la viabilidad de la legislatura ahora mismo. Sánchez sigue dependiendo, sí, de los separatistas, sigue dependiendo de los votos de Junts, de los de Esquerra, y por eso lo que pase esta noche en la comunidad autónoma catalana, pues va a condicionar también su continuidad y, ya digo, la viabilidad de la legislatura. Estamos en mayo, hemos llegado a día 12, tenemos buen tiempo. Te vengo contando que hoy la máxima la van a alcanzar, por ejemplo, en Sevilla, 33 grados, que es algo más que una temperatura primaveral. Y en nada tenemos el verano encima, concretamente el 20 de junio. Con él llega para muchos la famosa operación bikini, para la cual no hay ningún truco de magia, intentar comer mejor y hacer deporte. Bueno, te preguntarás por qué te hablo de esto, si quizás tú no estás preocupado por ello. Bueno, muchos jóvenes sí lo están, y no precisamente con un enfoque saludable, sino negativo. En ciertas edades, la obsesión por el cuerpo se llega a convertir en algo preocupante. Te voy a dar un dato que quizá desconozcas. Según la Sociedad Española de Urgencia y Pediatría, los trastornos de conducta alimentaria han crecido un 40% en los últimos 5 años. ¿Y qué es lo que ha influido en ello? Principalmente las redes sociales. Lo explica Raquel Linares, psicóloga clínica, experta en trastornos alimentarios y directora de la Fundación FITA, dedicada a los trastornos de la salud mental.
Bueno, con muchos casos. Hay muchos casos que empiezan a obsesionarse muchísimo por el tema de la alimentación, también en la etapa adolescente, que es la etapa cuando inician la mayoría de los trastornos alimentarios. Es un momento que estás encontrándote con tu imagen corporal. Y entonces, claro, vas siguiendo los consejos y nada más que pongan, estoy insatisfecho con mi cuerpo, no me gusta, ¿cómo voy a hacer este verano? Me veo gorda. Bueno,
en los últimos años, puede que lo hayas comprobado tú, que se lo hayas visto a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, ha habido un boom de los contenidos sobre nutrición en las redes sociales. Probablemente, ya digo, habrás visto algún vídeo en Instagram, en TikTok, en el que te recomiendan qué puedes comer para bajar de peso. En muchas ocasiones de manera equivocada y sin ningún tipo de fundamento médico. Pero sobre todo te hablo de vídeos que te dicen que no comas algo. Y de esto es lo que hay que huir. De los vídeos que te dicen que un alimento es tóxico y en el que usan términos peyorativos, porque esto puede generar, como nos explica la psicóloga, una ortorexia.
Dentro de los trastornos alimentarios hay uno que es la ortorexia, que es justamente eso, que la persona al final no puede salir de su casa, de sus controles, tiene que mirar todas las etiquetas de todo, si lleva pesticidas, si no lleva pesticidas, si lleva azúcar, si no lleva azúcar. Bueno, eso sería el extremo, ¿no? Pero en general, al final te va condicionando la vida. Estamos viendo cada vez más, pues en las guarderías, que los niños no llevan nunca un dulce y se acaban comiendo el donut del compañero que sí que lleva.
¿Y qué conclusión sacamos con todo esto? Pues hay que ser críticos con lo que escuchamos, leemos y vemos en las redes sociales.
Y lo vamos viendo porque continuamente en todo lo que trabajamos con los jóvenes, con los adolescentes, con los colegios, en las universidades, es que puedan ser críticos, que puedan ser conscientes de cómo se sienten después de seguir a tal influencer que les da unos consejos a veces que no son buenos, cómo luego se sienten mucho peor, me comparo mucho más, me siento horrible. O sea, como que puedan ser conscientes del daño que les hace. Y no quiero incluir a todo el mundo en el mismo saco, pero hay muchos de estos.
y todo en ese contexto que te decía. Los trastornos de conducta alimentaria han crecido un 40% en los últimos 5 años. 9 de cada 10 los sufren, son mujeres, especialmente chicas jóvenes. Vamos con otras noticias.
Escuchas La Mañana.
Más de 5.700.000 catalanes están llamados hoy a las urnas.
Son los estos comicios que se celebran en Cataluña desde 2010. La gran mayoría han sido elecciones anticipadas por las diferentes fases que ha ido atravesando el procés y por las complicadas relaciones entre los dos partidos que lo han liderado, que son Junts y Esquerra. Todas las encuestas reflejan la victoria del PSC de Salvador Illa, pero la gran incógnita es si logrará formar gobierno, porque para eso necesitaría el apoyo de Junts o de Esquerra. Además, estos resultados van a tener una clara lectura a nivel nacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, los presenta casi como un plebiscito personal. Te recuerdo que a partir de las 7:30 podrás seguir un programa especial con Carlos Herrera y Ángel Espósito, donde te contarán todo lo que pasa en la jornada electoral catalana.
Suiza gana Eurovisión 36 años después, en la edición más polémica, marcadas por las protestas contra la representante de Israel por la guerra en Gaza.
Eden Golán, la representante del país hebreo, ha recibido abucheos durante la actuación, al igual que ocurrió con la portavoz de Israel durante la entrega de los puntos. Además, en los alrededores del Malmö Arena, el recinto de Suecia donde se ha celebrado esta edición, no han parado de suceder distintas manifestaciones pro-palestinas. Desde España, la ministra Yolanda Díaz ha anunciado que estudia medidas para que RTVE no vuelva a apoyar Eurovisión en un acto que lo califica de propaganda en medio de un genocidio.
Y el Real Madrid celebra hoy domingo su título de liga junto a sus aficionados en la plaza de la diosa Cibeles. Carlos Martínez.
A las 10 de la mañana la plantilla saldrá desde la ciudad deportiva, hará paradas institucionales en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, y a las 12:30 ofrecerá la liga a su afición en Cibeles. Los blancos golearon 4-0 ante un Granada ya descendido con los goles de Fran García, Arda Güler y un doblete de Brahim. Esto dice Ancelotti sobre el posible fichaje de Kylian Mbappé.
Tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy, que era de jugar el partido hoy. No vemos la hora de celebrar mañana con nuestra afición y después hay otros partidos. Entonces, hasta el primero de junio tenemos muy claro lo que tenemos que pensar.
El Atleti empató a 2 contra los Asuna, la despedida de Raúl García y se aleja de la Champions. El Villarreal remontó 3-2 al Sevilla y el Mallorca ganó 1-0 ante Las Palmas. Tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos. Cádiz-Getafe a las 2, Atlético-Celta a las 4:15, Valencia-Rayo a las 6:30 y Real Betis-Almería a las 9 de la noche. Y en MotoGP, Jorge Martín sale desde la pole, Viñales tercero y Mar Márquez 13. La carrera a las 2.
A las 6:37 vamos con el primer repaso a los periódicos de este domingo. Sandra Senjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Además de esa celebración que hoy se espera en Madrid del equipo blanco para compartir con los suyos el título de liga. Lo último es lo de Eurovisión, festival convertido desde hace años en la gran astracanada y hoy señalando a una cantante como coartada para ir en contra del gobierno de su país.
Suiza se impone entre el boicot a Israel y la debacle de Nebulosa. Los representantes españoles en Eurovisión, titula ABC, que recuerdan que los suizos no ganaban Eurovisión desde la participación en 1988 de Céline Dion. El Mundo hace un juego de palabras y titula Eurovisión encuentra a Nemo y salva la edición más polémica de la historia. Y hablan de que lo que debería haber sido una celebración sin precedentes de la música, la unidad y ABBA, se convirtió en un pozo negro de polémicas, protestas y una sorprendente descalificación a última hora por lo de Países Bajos. En El País destacan las críticas al responsable de Eurovisión, al sueco Martin Osterdahl, que se ha llevado los mayores abucheos de la noche en el estadio. El Confidencial coincide en que es el festival más polémico de la historia y sobre la actuación de Nebulosa concluye que tan solo 5 países han confiado en la candidatura de Televisión Española.
Una de las fotos que más se repite hoy en la prensa es la de los principales candidatos a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de hoy domingo.
Un posado que repitieron frente al Palau de la Generalitat y luego en una depuradora del Prat de Llobregat y en la que falta por motivos evidentes el fugado Carles Puigdemont. En ABC apuntan una de las claves de estos comicios. Cuanto mayor sea la abstención, habrá más fragmentación y pactos más complejos. En El Mundo, su director, Joaquín Manso, analiza las derivadas nacionales de estas autonómicas en Cataluña. Las elecciones de esta noche tendrán un impacto decisivo en la viabilidad de la legislatura, pero también en la propia configuración del Estado. Ignacio Camacho destaca en ABC que el proyecto independentista sigue siendo el único motor de la política en una Cataluña encerrada sobre sí misma. Sobre las negociaciones postelectorales, girarán en torno al procesismo, es decir, en torno al procés, porque no hay otro asunto cenital en una sociedad colapsada por la mitología del pueblo oprimido. Cristina López Schlichting, en La Razón, refleja que los resultados están lo suficientemente abiertos como para dar una buena noche de recuento. Si no hay que repetir elecciones, que podría ser, destaca Cristina, aquí hay gente que lo va a pasar mal y abre la posibilidad de que el escenario que salga hoy de las urnas en Cataluña le cueste a Sánchez el apoyo de Junts en Madrid. Y en su editorial, el debate es claro. Votar a Illa es votar al separatismo. No hay que engañarse, dice el periódico que dirige Vieito Rubido. Quienes quieran a España en Cataluña solo pueden votar a PP, Vox o Ciudadanos.
Gracias, Sandra. 7:20. Es momento de escuchar lo que ha dado de sí esta semana. Lo hacemos, como cada domingo, a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán.
Esta semana el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de María Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Ni la amistad personal ni cualquier otro tipo de sintonía ideológica con el fiscal general del Estado son razones legítimas para promover a nadie a cargos públicos que exigen valía profesional y absoluta independencia. El fiscal general García Ortiz lo sabe y, pese a eso, ha abusado de su poder y ha buscado tensionar las relaciones con el Supremo. Ahora la ley le ha puesto en su sitio. Vladimir Putin ha inaugurado su quinto mandato presidencial. Con la muerte de Navalny, sin libertad de prensa y sin fuerzas políticas de oposición, Putin se presenta como un líder eterno y todopoderoso, empeñado en convertir a la Unión Europea y Estados Unidos en sus enemigos. La lógica militarista de Putin solo parece contemplar la derrota final de Ucrania y su sometimiento al poder ruso. Sin embargo, 3 años después de que el Kremlin ordenara el ataque contra Ucrania, este país y sus ciudadanos resisten. El precio que están pagando es altísimo. La comunidad internacional tiene que empeñarse en lograr una paz justa que reconozca el derecho de Ucrania. Y si las encuestas no se equivocan, los catalanes llegan a las elecciones de este día con desafección y falta de interés. Ese estado de ánimo seguramente se explica por la distancia entre la agenda política y las preocupaciones de los ciudadanos de a pie. Cataluña es una de las autonomías cuyos ciudadanos mantienen una percepción más negativa de sus órganos de gobierno. El problema de la sequía podría ser un buen ejemplo. A pocos días de las elecciones, el Govern en funciones aprobó la reducción de medidas restrictivas sin que los embalses hayan alcanzado niveles adecuados. Hace años que en Cataluña faltan políticas que con un mínimo de previsión permitan hacer frente a las sequías que siempre vuelven. Algo parecido se puede decir de las políticas industriales y los informes de PISA reflejan un empeoramiento severo de la enseñanza. Crece la desconfianza hacia los políticos y también la desconfianza social. Sin confianza en las instituciones y sin confianza interpersonal, el desarrollo se hace más difícil. Así ha transcurrido esta semana Entre Líneas COPE.
Es posible que hoy, al ser fin de semana, no lo hayas hecho, pero entre semana quizá eres de los que coges trenes de cercanías para ir al trabajo, a estudiar, al médico, si vives en el entorno de una gran capital. Un servicio, te recuerdo, que es competencia del Estado. Y si vives o nos escuchas desde la Comunidad de Madrid, este sonido seguro que no te resulta ajeno. Escucha.
Les informa que los trenes con destino Las Rozas y Príncipe Pillón circulan con una demora de entre 15 y 20 minutos. Repetimos. Los trenes con destino Las Rozas y Príncipe Pillón circulan con demoras de entre 15 y 20 minutos.
¿Te suena, verdad? Demora es la palabra que más se repite últimamente en la megafonía de muchas estaciones de cercanías de Madrid. Lo cierto es que los problemas en los trenes de cercanías se dan en toda España. Por ejemplo, en Cataluña ha sido durante años el epicentro de las incidencias y del malestar por este servicio. Pero en los últimos meses es Madrid quien se lleva la palma. Y ojo que desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, el gobierno ha invertido más de 1.200 millones de euros en cercanías de Cataluña, en los rodalíes, lo que supone casi triplicar lo invertido en Madrid. En toda España, cercanías tiene 500 millones de viajeros al año. En la Comunidad de Madrid, cada día lo usan este servicio unos 600.000 viajeros. Alicia García, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues sí, son 600.000 viajeros que sufren día sí día también retrasos desesperantes. Trenes que se paran, señalización que no funciona y, claro, pues un largo etcétera. Ciudadanos que llegan tarde a sus trabajos, a la universidad, al médico, lo decías, o a entrevistas de trabajo porque el tren no llega o porque se estropea. Ciudadanos, la verdad, que están hartos de que cercanías se haya convertido en un arma arrojadiza entre los políticos y que luego nadie les solucione el problema. Y ya el culmen se vivía este lunes. La imagen dantesca. Decenas de pasajeros de un tren escapaban a pie por las vías. Aseguraban llevar cerca de una hora encerrados en los vagones. No podían abrir las ventanas y algunos habían empezado hasta marearse por el calor que hacía. En las imágenes que empezaron a circular enseguida se ve a un grupo muy numeroso de pasajeros entrando a pie en la estación madrileña de Atocha por las vías. Su tren se había quedado parado, como no, por una incidencia. Dicen que escaparon porque no podían más, porque nadie les decía nada, así que accionaron la palanca de alarma y salieron. El caos, Antonio, figúrate, pues era total.
Sí, una completa locura. Además, nadie nos decía nada. La gente empezó a intentar abrir las puertas de algún modo. Salieron por las puertas, ¿vale?, de emergencia y nada, y fueron pues caminando por las vías para llegar a la estación de tren. O sea, era una completa locura.
Lo escuchas, es una de las pasajeras que vivió en primera persona esa escena propia de un país en vías en desarrollo. Hay hartazgo entre los viajeros, pero también entre los propios trabajadores. El mejor ejemplo es este sonido, es este testimonio que vas a escuchar ahora. Un maquinista de otro tren de cercanías que llevaba media hora parado.
Les insto a todos ustedes a que, por favor, pongan hojas de reclamaciones o quejas a través de redes sociales o lo que estimen oportuno, porque este servicio se está degradando día a día por incompetentes que dirigen empresas que son de todos. Y es algo que nos afecta a ustedes, a mí como empleado, a todos.
Bueno, pues vamos a poner cifras a esas quejas. Y es que desde el 1 de enero de este año hasta el 6 de mayo se han registrado un total de 50 averías. Eso descontando los motivos ajenos al servicio ferroviario. Las líneas más afectadas en la Comunidad de Madrid han sido la C3 y la C5. Además, durante estos meses, como decíamos, desde comienzos de año, se han detectado 133 afecciones. Y aquí también se recogen, tienen cabida las causas ajenas, como por ejemplo pueden ser cuando un tren arrolla a alguien.
Yo he salido de mi casa a las 7 de la mañana, son las 10 y media y todavía no he llegado a donde tenía que ir. O sea, me parece absolutamente alucinante.
Están todos los trenes parados. 20 minutos ahí metida en el tren.
Sin aire acondicionado, la gente con ataques de ansiedad, incluso gente desmayada. Y claro, pues la gente pues se puso a intentar abrir las puertas.
A mí también me ha pasado de todo, pero ya como esto nunca.
Qué nefasto servicio, por Dios.
Todos los días lo mismo. Desde Parla aquí, 2 horas. Y voy a hacer analíticas al niño.
Pues es un malestar, desde luego, más que evidente. Son muchos trastornos los que causa y va más. Claro, la pregunta es, llegados a este punto, vamos a ver, ¿cómo se ha llegado a esta situación y por qué cada vez hay más problemas en los cercanías? Y no solo en Madrid, lo decías antes. Esto lo ha denunciado en 13 Rafael Escudero, que es portavoz del sindicato ferroviario.
No solamente sucede en Madrid, sucede cada día en Cataluña, sucede cada día en el núcleo de cercanías de Bilbao, sucede por todos sitios porque no se está haciendo una buena gestión del ferrocarril, ni por parte del ministerio ni por parte de las direcciones de las empresas. Seguimos padeciendo los mismos problemas desde hace ya demasiado tiempo, falta de personal y con falta de elementos y de herramientas para poder hacer bien nuestro trabajo en el mantenimiento de los vehículos y en el mantenimiento de la infraestructura.
Es la queja de los propios trabajadores. Los servicios de cercanías advierten son el hermano pobre de Renfe. Los sindicatos aseguran que los trenes son viejos. Los de Madrid apuntan, tienen una antigüedad media de 26 años. También que no hay piezas de repuesto para repararlos. Y que falta personal.
Pero la falta de respeto ya viene directamente desde el Ministerio de Transportes, que en lugar de ponerse a solucionar los problemas, pues se dedica a hacer otras cosas. El ministro Óscar Puente debería de estar dando instrucciones inmediatas para que solucionen los gravísimos problemas que tenemos con la falta de repuestos que nos impiden reparar los vehículos.
Bueno, pues el ministro, precisamente Óscar Puente, el titular de Transportes, que es de quien depende el servicio de cercanías, se descolgaba el martes con estas palabras.
Ayer se produjo una incidencia importante en el metro de Madrid. No escuchaba a nadie preguntar por qué estaba la presidenta de Madrid haciendo campaña en Cataluña. Se preguntan dónde está el ministro de Transportes, pero sí decirles que las incidencias de Metro Madrid multiplican por 10 las incidencias del servicio de cercanías de Renfe en Madrid. Por 10.
Tengo problemas en los trenes de cercanía que son de mi competencia y miro a otra administración, en este caso a la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, una comunidad que gestiona precisamente Metro de Madrid. Y la incidencia de la que hablaba Óscar Puente ocurría precisamente también este lunes en la línea 1. Estuvo cortada después de que un hombre que bajó a mear a las vías fuera arrollado por un convoy. El caso es que desde el gobierno regional madrileño niegan las cifras que da el ministro. Esto es lo que decía el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.
Las incidencias de Metro de Madrid en el año 2023 fueron un total de 271 frente a las más de 700 que tuvo cercanías, por lo que Metro tiene un 62% menos de incidencias que cercanías. Metro es consciente de las incidencias de cercanías, puesto que la mayor parte de ellas nos obligan a reforzar nuestros servicios para salir en ayuda de los viajeros afectados por estas averías.
Hasta en 5 ocasiones ha dirigido por carta este consejero madrileño al ministro Óscar Puente. Solo le respondió la primera vez, el resto nada. Y sigue el itu más. Y los problemas de los usuarios de los trenes continúa sin solución. Te voy a recordar un dato que es clave. Durante los 30 años que van desde 1990 a 2018, la alta velocidad ha absorbido inversiones 15 veces superiores a las de cercanías, a pesar de mover solo el equivalente a un 5% de los más de 500 millones de pasajeros que une el tren de cercanías, 2/3 de ellos en Madrid y Barcelona.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Tú has oído hablar de la ciencia y ficción?
Antonio Garisa.
¡No estoy! ¡Ey, digo voy!
Un secundario de leyenda.
¡Pégame fuerte!
En dos papeles protagonistas. Este cura.
Les partiré la crisma.
Y vamos por la parejita.
De barraca de feria.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Que son otros tiempos, ¿eh?
Viva el cine español en 13.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano. Eso.
Antes de que nos den las 7, como cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE, vamos a repasar esas noticias que no son portada, que no abren los informativos y que, para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Claudia Cid. Este sábado, Claudia, se ha cumplido un mes desde que el Athletic de Bilbao sacara la gabarra. La gabarra por la ría. Y allí, ¿quién le iba a decir a unos padres burgaleses que se iban a llevar el susto de sus vidas? Ese día, lo recordarás, las imágenes, 1 millón de personas se daban cita en Bilbao para celebrar el título de la Copa del Rey. En un momento de la celebración, un agente de la policía ve como una niña de 3 años, aparentemente perdida, se dirige hacia él. La pequeña, ya digo, 3 añitos, así que tal y como puede, le pide ayuda y le muestra al agente el interior de su calzado donde tenía apuntado el teléfono de sus padres.
Gracias a esa reacción, los agentes pudieron localizar a sus padres y todo se quedó en un susto. Ahora bien, seguro que te preguntarás cómo una niña de 3 años no solo tenía un número apuntado en el interior de su zapato, sino cómo ha sido capaz de entender a la perfección cómo debía actuar en caso de que se viera perdida. Pues nos vamos a remontar 3 semanas atrás. Era el mes de marzo. La Policía Nacional de Burgos impartió una charla en el colegio donde estudia esta niña y en ella les explicó pues cómo tenían que actuar en caso de encontrarse solos, perdidos o en cualquier situación comprometida. Algo que esta niña le contó al llegar a casa a sus padres. Para Lola Jiménez, vocal del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, esta reacción no es habitual en los niños.
Con 3 años me parece que es una edad muy temprana para que la niña haya resuelto también conflicto. No es tan habitual, aunque es bueno que se dé la charla y que muchos niños, gracias a eso, van a reaccionar bien, pero con 3 años es poco habitual. Normalmente lloran y algún adulto se acerca y le resuelve.
Sin embargo, para la psicopedagoga burgalesa María Martínez, pues la proximidad de esa charla de la policía en su colegio ha sido un factor fundamental.
Los niños viven el momento de forma que les permite estar en esa situación y no en el que pasará, por lo que al no anticipar consecuencias y resolver situaciones nuevas de forma cotidiana, es más fácil que controlen la emoción. Si han confluido factores como, por ejemplo, que se le ha dado la charla cercana en el tiempo y las pautas a seguir han sido interiorizadas por la niña y ha visto en esos momentos un policía, lo normal es que la niña haya realizado la conexión para pedir esa ayuda.
Una vez pasado el susto, pues el centro educativo se lo trasladó a la comisaría provincial y les agradeció su labor, compartiendo pues la alegría por este final feliz.
Nosotros hemos contado esto hoy porque la Policía Nacional lo que quiere es recordar la importancia de enseñar a los más pequeños a actuar en situaciones así. Hablando de teléfono, mira, una de las aplicaciones que más se utiliza, que más utilizamos todos en nuestros móviles, es la alarma. De hecho, aunque también es una de las más odiadas, cuando suena por la mañana y sobre todo si es demasiado temprano o incluso por la noche de madrugada, muchas personas hay que decir que dependemos de ella para poder despertarnos y no llegar tarde a nuestros compromisos. Pero claro, cualquier error o cualquier fallo en la propia aplicación pues pone en riesgo que seamos puntuales al trabajo, al médico, donde tengamos que ir. Y atentos a quien tengáis un iPhone, porque en las últimas semanas se han comunicado cientos de incidencias con las alarmas de estos teléfonos, porque no han sonado, claro.
Eso sí, estaban activadas y, como has dicho, pues no han sonado. Se trata de un error que están sufriendo estos teléfonos móviles pues tras una nueva actualización y sobre todo después de que se cambiase la hora, ya a finales de marzo. Tras detectar el problema, desde la empresa ya están buscando una solución para poder corregirlo, pero mientras tanto, para que la alarma vuelva a funcionar como siempre, pues hay un pequeño truco que se puede seguir. Concretamente, el fallo se está dando por un ajuste que está activado de serie en el teléfono. Es el que te permite pues detectar cualquier movimiento alrededor del móvil cuando lo estás mirando, de modo que baja el volumen de las notificaciones o de las llamadas entrantes. Por eso, y hasta que se solucione el error, se puede entrar en ajustes y deshabilitar la función detección de atención.
Bueno, pues un pequeño truco para que suene el despertador, que suene la alarma. Más cuestiones. En los últimos días ha salido una noticia que nos ha llamado la atención. En Reino Unido han prohibido lo que se conoce como contraseñas débiles. Sí, esas que muchos seguro que tenéis, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, y ahora está prohibida en Reino Unido. Es una medida pionera a nivel mundial con la que se trata de proteger los datos privados de los británicos.
Así es, lo cierto es que cada vez nuestras vidas pues dependen más de los dispositivos móviles y de la tecnología, y pues en ellos tenemos guardados muchas cosas privadas, por así decirlo. Y cuanto más seguras sean nuestras contraseñas, menos posibilidades habrá de que nos ataquen o nos estafen los ciberdelincuentes. Ahora bien, ¿cómo van a tener que crear sus contraseñas los británicos a partir de ahora?
Impone obligaciones a las empresas fabricantes, en el sentido de que cuando requieran contraseñas deben exigir contraseñas seguras. Esta norma también pone el acento en educar en la seguridad cibernética y en cómo crear contraseñas seguras. Hagan abuso y uso de esa contraseña.
Este es Efren, es abogado experto en derecho digital y nos recomienda que la contraseña pues sea larga, de al menos 12 caracteres, que haya diversidad de caracteres y que se mezclen las mayúsculas, minúsculas y números especiales, como por ejemplo la exclamación, el arroba, etcétera. También que sea aleatoria, es decir, que no sean ni nombres, ni fechas, ni información personal pues fácilmente identificables con nosotros. También algo que nos cuesta a todos es la no reutilización, que cada contraseña sea única y también, por último, cambiarlas periódicamente.
Ahí quedan esos consejos, muy útiles, por cierto. ¿Te imaginas, por cierto, disfrutar de una inyección que cure los corazones rotos? No estamos hablando de problemas de desamor ni nada que se le parezca, sino literalmente de corazones que han sufrido un infarto y que pueden recuperarse gracias a una nueva tecnología. Cuéntanos.
Pues, ¿en qué consiste? Lo ha explicado en los micrófonos de COFE el divulgador científico Jorge Alcalde.
Consiste en una inyección de células madre extraídas del propio cuerpo del paciente, que una vez se colocan en el sitio determinado del corazón, empiezan a crecer como un tejido nuevo y facilitan la recuperación de ese corazón pachucho.
De momento solo se ha aplicado en animales, concretamente en monos de laboratorio. Y en ellos, pues el corazón ha respondido bien y se puede decir que no han tenido ningún efecto secundario. Bueno, pues ahora el siguiente paso es probarlo con otro tipo de animales, pero para que pase a probarse con los humanos todavía hay que esperar, porque ocurrirá en los próximos 6, 7, 10 años. Ahora bien, ¿esto significa que en el futuro no harán falta trasplantes de corazón?
Tanto como no hacer falta. Trasplantes de corazón no creo que lleguemos, porque de hecho habrá muchas patologías que solo sean tratables a través precisamente de un trasplante, pero sí es verdad que se van a reducir mucho y eso es algo en lo que la ciencia está trabajando muy intensamente.
En definitiva, pues es una buena noticia para la salud humana.
Que nos dan las 7. Gracias, Claudia. Sí. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE. Estar